Entramos ya en materia. El universo de lo invisible es el tema que nos trae nuestra compañera Clara Gómez.
El cielo y las estrellas no están tan lejos como parece. Incluso en los periódicos aparecen noticias sobre astrofísica, noticias que a la mayoría nos cuesta comprender. Nuestros invitados de esta noche nos aclararán algunos puntos oscuros. Tenemos esta noche con nosotros en el estudio a la profesora Begoña de Luis, que es directora del curso de PFP, Introducción a la Astrofísica, y un invitado excepcional, Manuel López Arroyo, astrónomo y exdirector del Observatorio Astronómico Nacional. Bien, el motivo de este programa es que a través de los medios de comunicación estamos recibiendo constantemente noticias sobre astronomía que nos hablan de los últimos descubrimientos, y hay algo que nos sorprende, que es que nos hablan de cosas que el ojo humano no puede ver, ¿no? Pero que están ahí en el cielo. ¿Podrían explicarnos cualquiera de los dos? Quizás Begoña empieza. ¿Qué es esto?
Bueno, en principio se habla de lo invisible, y lo invisible puede ser por varios motivos. El primero es que nuestros ojos, hay objetos que están tan lejos que no los capta, con lo cual se ponen los telescopios. Pero luego hay telescopios que observan la zona del visible, que es la que nuestros ojos están acostumbrados a ver, pero desde luego si no se colocan telescopios propios para otra gama del espectro, como pueden ser por un lado la infrarroja, por otro la ultravioleta, por un lado los detectores de rayos X y por el otro las ondas de radio, pues eso también sería invisible a nuestros ojos, al telescopio, y si no se ponen los adecuados. Pero luego ya está los propios astros que no emiten. Entonces esa sería otro invisible diferente.
Ya, y entonces, ¿esto qué necesitaríamos? ¿Nuevos aparatos? O...
Bueno, para algunos ni con nuevos aparatos, es decir... los aparatos llevan siempre unos sensores de energía. Entonces, si no se emite energía, por mucho que queramos, no vamos a poder observarlos. Entonces, los que emiten en las gamas esas, la visible ampliada en los dos sentidos, como decía Begoña, pues esos, con unos sensores cada vez más precisos o cada vez más sensibles, podremos observarlos, sí. Podremos detectarlos, pero si no emiten en ninguna gama de energía, pues esos son totalmente inobservables por sí mismos.
Entonces aquí entraría el por qué decimos que existe una materia que no emite, ¿no? Y entre esta materia o esto lo que sea, estaría la materia oscura.
La materia oscura es una cosa de la que se ha hablado también durante unos años. Quizá ahora ha perdido un poco de interés por otras, pero sí, la materia oscura se empezó a hablar cuando se estudió la distribución de la velocidad de rotación en la galaxia nuestra, y se comprobó que esa velocidad, la galaxia no gira como si fuera un bloque compacto, sino que la velocidad de giro varía con la distancia al centro. Entonces esa curva de variación no responde a la cantidad de masa que se supone que tiene la galaxia nuestra, o que conocemos que tiene. Entonces eso requiere que haya otra masa que no vemos, pero que está ahí, y que además es una proporción considerable, que no es un 5%, sino que es la mitad de la masa total de la galaxia. Entonces esa es el primer atisbo de que hay materia que no se puede detectar y que está ahí. Naturalmente es un medio indirecto, como se tiene que utilizar siempre para detectar ese tipo de materia. Yeah. Luego hay otras formas, como por ejemplo, hay estrellas en las que se ve que tienen un movimiento raro, un movimiento como si estuvieran girando en torno a algo que no se ve. Ese algo que no se ve muchas veces es un pequeño agujero negro, y la estrella está girando alrededor de ese agujero negro. El agujero negro, casi lo define mejor Begoña.
Bueno, en realidad sí, tengo cierto amor por los agujeros negros, porque la estrella que yo estudié durante mucho tiempo es un candidato agujero negro. Vamos, investigué durante... Sí, la Beta Lira, ¿no? Era un candidato agujero negro. Y entonces hay un tipo de agujero negro que es relativo, que es el que indirectamente se puede detectar, porque los agujeros negros solos aislados, pues no. Esto constituyen parte de un sistema doble, y como decía Manuel, pues primer indicio de que exista un agujero negro: si algo gira alrededor de algo que no se observa, pues hay un indicio de que hay una fuerza de gravitación, una fuerza que lo está haciendo moverse, igual que los planetas giran alrededor del Sol. Segundo indicio, pues suele haber siempre del objeto que no se ve y alrededor, la estrella que se mueve alrededor de eso que no se ve, pues suele haber chorros de gases, ¿no? Chorros de gases de la estrella a algo que no se ve. Segundo indicio. Tercer indicio es que suele haber, a lo largo del tiempo, claro, variaciones en el periodo de esa estrella que se ve con relación a la que no se ve, y es porque precisamente al variar la masa que está absorbiendo el agujero negro, pues varía el periodo de giro. Y ya otro indicio más, el que cuando en física se sabe que cuando cae a gran velocidad sobre una gran masa gravitatoria materia, pues en ese, digamos, en ese impacto se emiten rayos X. Entonces también, una vez que se han detectado todas estas cosas en un posible agujero negro como consecuencia del sistema doble, si además también se observan emisiones de rayos X, pues es otro indicio. Entonces, los agujeros negros relativos a sistemas dobles se pueden así indirectamente detectar, más o menos, y ya hay unos cuantos candidatos, ¿no? Entonces eso también sumaría materia invisible, digamos, a toda esa masa que buscamos en el universo, que parece que es casi del 90% de la observable. Y luego hay otros agujeros negros, a ver, Manolo, que son relativos a los centros de las galaxias.
Sí, es en algunas galaxias se ha detectado efectivamente que en el centro de la galaxia, en ese centro alrededor del que gira toda la galaxia, pues hay un agujero negro considerable que va absorbiendo todo lo que se acerca por ahí. Y entonces la existencia de esos agujeros negros pues se comprueba por ese mismo tipo de fenómenos que decía Begoña, es decir, porque hay fuentes de rayos X próximas a ese centro de la galaxia, porque hay movimientos de masas que se acercan a ese centro de la galaxia que no se puede explicar si no hay allí alguna potente atracción gravitatoria, etcétera. Entonces, eso, lo que pasa es que son de unas dimensiones en general mucho mayores que esos otros pequeños de las estrellas dobles.
Yo tengo una duda. Vamos a ver, ¿los agujeros negros son un tipo de materia oscura? ¿Existen más tipos de materias oscuras?
De materia, digamos, invisible.
Invisible,
sí. Existen más. Tenemos también los neutrinos, que eso es una cosa también de las que se está hablando continuamente y es la causa por la que hemos hablado antes de grandes telescopios. Pero para detectar los neutrinos, que son, bueno, son como partículas, como si dijésemos,
partículas casi inobservables.
Sin masa, inobservables, que nos están continuamente ametrallando, bombardeando. Y atraviesan todo. Y con las mismas que para observar lo lejano y los astros, así que hemos dicho antes, que emiten y demás, colocamos grandes telescopios y hasta fuera de la atmósfera. Aquí, para detectar los neutrinos, lo que se hacen es bajo tierra. Poner aparatos que
generalmente son una especie de tanques enormes llenos de agua o llenos de un cierto tipo de líquido que puede absorber y que absorbe, bueno, de cada cientos de millones de neutrinos que atraviesan aquello, hay algunos que se quedan ahí en ese recipiente, y entonces por esa ese quedarse, los neutrinos nos atraviesan con mayor tranquilidad,
continuamente.
No tienen carga, no tienen casi masa, y entonces nos atraviesan sin que nos enteremos siempre. Salvo, ya digo, en ese tipo de agua, una especie de agua oxigenada o que está metida en esos enormes estanques, ¿no? Y hay algunos que se quedan por ahí.
Algunos que producen una reacción, pero muy pocos, o sea, de todos los que nos están atravesando, digamos, solo hay unos pocos que de repente, por una reacción que se da, bueno, en ese líquido que se pone, digamos que alguno se detiene, pero la reacción es muy...
Aparte de eso, hay otro tipo de astros también que son materia invisible, que son las estrellas, por ejemplo, que mueren del todo, es decir, que ya han dejado de emitir, porque una estrella lo es mientras está emitiendo energía, pero claro, la energía la está emitiendo a costa de los componentes que tiene en el núcleo, en su núcleo, en su interior. Entonces, cuando se le acaba ese combustible, la estrella acaba muere. Por dejar de emitir, por morir. Yes. Entonces tenemos fantasmas de estrellas por ahí, muchas, que ya son astros muertos que andan por ahí danzando.
Claro, y luego...
Y que no podemos detectar, como no sea por otros efectos. Claro.
Y luego tenemos también, a la inversa, estrellas que no llegan a nacer como tales, porque una estrella, no olvidemos que es un reactor nuclear de fusión. Está fusionando hidrógeno para dar helio, el heliocarbono y oxígeno, en fin, todos los elementos del sistema periódico. Pero hay estrellas que no llegan a nacer y entonces tampoco emiten, y los planetas tampoco emiten, también no emiten, no son objetos que suman materia.
Ya,
¿no?
Ya. Bueno, ¿qué importancia al final tienen todos estos objetos que no podemos ver? ¿Qué es investigar por investigar o a qué nos lleva todo
tienen
esto?
Tienen importancia, por ejemplo, al hablar de modelos cosmológicos. Todo el mundo ya conoce lo que es el Big Bang, esa es la gran explosión inicial en la que se empieza a expandir el universo. Y
a crear.
Claro, lo que sucede es que esa expansión del universo está prácticamente condicionada por la cantidad de materia que tenga ese universo. La densidad de materia es esencial para ver cómo va a evolucionar ese universo. Si va a estar indefinidamente expandiéndose, o si va a llegar un momento en que esa expansión se para y empieza a retroceder, de manera que haya al final lo que llaman los ingleses un big crunch, es decir, un gran crujido, una gran contracción, o permanece con una expansión ya muy controlada. Eso depende fundamentalmente de la densidad de materia, y por eso me interesa mucho conocer esa cantidad de materia oscura que hay en el universo para poder hablar de una u otra evolución del universo.
Ya, o sea que nuestro futuro depende
de la masa oscura, de toda la materia oscura.
Muy bien. Bueno, la verdad es que nuestro tiempo es muy limitado y este tema daría para muchísimo más. Les agradezco muchísimo su presencia aquí esta noche a Manuel López Arroyo y a la profesora Begoña de Luis. Muchísimas gracias.